Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Decisión correcta y hazmelo saber. No seas tan extensa, no interrumpas más tu viaje.
Toma de una vez la dirección correcta y hazmelo entender. No seas tan directa, no interrumpas más mi viaje.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Saludos a todos quienes nos escuchan a través de la 99.1 Frecuencia Libre. También quiero saludar a mi compañero Vladimir, que está en controles esta tarde. También un saludo y agradecimiento a todas las radios que nos retransmiten. Radio Laclumal en Palenque, Radio Muculum en Okchuk, en Oaxaca Radio Nandía, en Mazatlán de Villaflores y Radio Tzinaca en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, esta tarde el tema se titula De letras y otros versos. Tenemos en cabina a nuestra invitada, ella es la poeta Ana Laura Moreno. Ana, muy buenas tardes.
Hola, querida Isabel, buenas tardes.
Vamos a estar platicando con ella a lo largo del programa. También tendremos la columna semanal de nuestra compañera Gaby López y la nota de la semana. A lo largo del programa nos acompañará en la parte musical, igualmente un personaje chiapaneco. Él es el cantautor Fabián Moguel, nacido en la ciudad de San Cristóbal de las Casas el 8 de agosto de 1985. Fabián comienza su carrera como compositor a los 17 años de edad. Actualmente cuenta con 4 discos grabados de manera independiente, los cuales ha presentado a lo largo de su carrera. Tiene un interesante manejo de ritmos y géneros, creando una fusión entre la balada, el bolero, bossa nova y el pop. Ha compartido escenario con diversos cantautores del estado, así como de la República Mexicana. Su excelente trabajo lo ha llevado hasta Costa Rica, en donde realizó su gira Lo Nuestro Es, título de su actual álbum. A continuación escucharemos la canción Café Pendiente y volvemos a su programa Palabras Sonoras.
Así la lluvia, nuestro amor.
Pero ¿dónde estás? felicidad.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Estamos de regreso en el programa del día de hoy y les recuerdo el tema que se titula De Letras y Otros Versos para que puedan platicar y darnos su opinión. Esta tarde les recuerdo el teléfono en cabina, que es 967-137-3096. Tenemos de invitada a la poeta chiapaneca Ana Laura Moreno. Y bueno, Ana, coméntanos un poco para que nuestros radioescuchas te conozcan. ¿Quién es Ana Laura Moreno?
Bueno, nací accidentalmente en la Ciudad de México, pero toda mi familia es comiteca, en el año de 1978, soy acuario, sí, ya tengo 40 años.
Muy bien, pues un poco sobre tu vida literaria, ¿hace cuánto que escribes poesía?
Mira, los primeros poemas están fechados en el 92, últimamente ya no le pongo fecha a nada, tiene un poco más de 20 años que estoy escribiendo.
¿Por qué nace el gusto de escribir poesía?
El gusto por escribir poesía. Más bien surgió como una necesidad de expresarse en un principio en silencio, pues ahora ya mucha gente conoce lo que escribo y es obvio que mucho de lo que está en las letras es personal y son vivencias.
Claro, creo que es como, bueno, así empiezan muchos más bien, creo que, y es... Bueno, lo que yo siempre he dicho que tiene la poesía, el lograr identificarse justamente por eso con algunos textos, puesto que hay mucha gente que no cree que las mismas vivencias le pueden pasar a alguien más, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas poéticas? ¿Hace cuánto, más bien?
Bueno, te puedo decir que a los 6 años leía en bares bohemios, porque acompañaba algunos bohemios de la época en Comitán, el señor Melgar, Sonia Conde, Paco y Alejandro Morales, amigos de mi mamá, entonces ahí leía, pero no de mi autoría, ¿verdad? Pero ya empecé a conocer la poesía desde entonces. Mis textos empiezan a dar a conocer en el Festival de Rosario Castellanos, en un cierre, no recuerdo con precisión el año, con invitaciones del maestro Oscar Bonifaz, que es Premio Chiapas, en la publicación de uno de sus libros, en colectivos que se han venido formando con la intención y la ansiedad de hacer más común a la poesía.
¿Qué tipo de poemas leías a los 6 años?
De Amado Nervo. De Amado Nervo, sí, así, oscuros, muerte, que al final de cuentas es lo más hermoso de la vida, ¿no?
Claro, Amado Nervo es como el autor que influye la mayoría de tus poemas, ¿o hay algunos otros?
El que rompe en mi alma y logra ese sentimiento en las letras es definitivamente Amado Nervo, De ahí pues ya uno se va metiendo, introduciendo más a la lectura y conoces otro tipo de poetas, los más conocidos, Jaime Sabines, Pablo Neruda, Benedetti, etcétera.
¿Cómo nace pues declarar, entre comillas, que es poesía? Un día te pones a escribir y dices, voy a escribir poesía ya de aquí para adelante, o solo, o cómo es.
Es un accidente realmente. Es un accidente. Creo que tengo el don de rimar a veces. Algunos me molestan que soy como rapera, que rapeo. Pues no, no se maneja tanto la rima, ¿no? La poesía es muy libre para expresarse. No era la intención escribir poesía como tal, era una manera de expresión, de desahogo. Y yo creo en la combinación de la lectura que tenía desde que era muy chica, se fue arrojando como poesía, empezó a tener estructura, empezó a tener esa forma en la que la podemos etiquetar como poesía, ¿no?
Claro, y estas primeras lecturas ya oficiales, digamos, igualmente es como, bueno, te lo pongo como ejemplo porque a mí me pasó que un día igualmente me invitaron, pero era pues el cambio de escribir y ver lo que tú escribes como muy personal a querer darlo a conocer, pues sí, fue como así un brinco, ¿no? Muy difícil. ¿Cómo fue para ti esta experiencia de ya darle voz incluso a tus textos?
Híjole, fue como sacar a un caracol de la concha, ¿no? Es que escribir era eso, ¿no? Sacar algo de que estaba dentro de mí sin que nadie más lo supiera. Fue accidental en algunas reuniones con lectores, se dio una invitación, luego otra, pero sí fue muy escalofriante. Mucho miedo a abrirse de capa, a abrir el pecho y es así, vean, esta soy, esto siento, es muy difícil. Creo que ya lo superé un poco, pero en sus inicios fue muy, muy difícil.
Sí, pues justo ahora me acaba de llegar un mensaje que es para ti, Ana, de parte de otro poeta chiapaneco conocido más en el ámbito de Tuxtla Gutiérrez. Él es Antonio Alfonso y dice: Anita, amo lo que escribes, eres una persona enteramente real con lo que haces y demuestras. Te admiro y te amo por eso, hermana. Saludos a las dos.
Saludos, hermano azul.
Yo que te conozco desde hace ya un rato y cómo fue que te ubiqué. Tú estabas, bueno, empezaste a leer creo con unas chicas, ¿no? Si mal recuerdo en Comitán, no recuerdo cómo era el nombre
Sí,
de estas
éramos un
chicas.
colectivo.
Con ellas es con quien empieza este tipo de dinámica.
Así es, para promover más la poesía, sí. Estar de modo individual es complicado, a no ser que estés muy integrado en el ambiente poético, lector, cultural. Para que puedan escuchar o conocer voces nuevas, tiene uno que reunirse, que es lo que tiene la actualidad, esa maravilla de entendernos entre músicos, poetas, actores, poder juntarnos y reunir colectivos de uno o de otro ámbito para ser conocidos. Sí fue con estas chicas con las que empezamos, todas tienen otras actividades artísticas también. Pero fue definitivamente el parteaguas para poder hacer más y tener otro tipo de eventos, invitaciones y experiencias.
Ya, y justo ahora ¿te manejas como individual o eres parte de algún colectivo actualmente?
Pertenezco al colectivo de 3x6. Pertenezco porque nos queremos como hermanos, no como una obligación. Es más que nada el apoyarnos, impulsarnos. Y también impulsar a gente joven o gente mayor, gente que quiere ser escuchada, que quiere que sus letras sean compartidas, que por las circunstancias que sean culturales, a veces las puertas están cerradas. Es eso porque se creó el colectivo de 3x6, que es donde pertenezco ahorita, pero de igual modo no nos sentimos ninguno prisionero a solo estar en el colectivo. Nos movemos también de manera individual, con respeto, con cariño, nos apoyamos. Somos una familia más que un colectivo poético con responsabilidades excesivas entre nosotros, ¿no? Es la compañía para crecer todos y los que podamos ayudar.
Claro, ¿y cómo nace este colectivo 3x6 y por qué el nombre también? Creo que es importante que conozcan el porqué.
Pues nace por lo que te digo, ¿no? La inquietud del apoyo a la juventud, a las letras, a la poesía, a la cultura, y hacerlo de modo individual, aunque no haya dinero, tú lo sabes, esta cuestión cultural, ¿no? A veces mucho, no nos deja nada, tal vez una cena. ¿Y por qué nace el nombre? Muchos creen que porque somos satánicos, no, nada que ver. En un inicio éramos 9, éramos 3 chicas y, 6 hombres. Entonces, en la suma de 3 chicas y 3 chicas son 6 y son 6 hombres, y fue un juego de números en lo que quedamos. Nuestro aniversario es el 9 de noviembre, entonces 6, 9, la suma de 3x6 y bueno, la multiplicación. Entonces fue un juego de números más que nada el que arrojara 3x6. Y es muy curioso porque los que estamos realmente activos somos 3, o sea que de 3x6 solo quedamos 3. Es por eso.
¿Qué bien, tiene alguna lectura próxima o tal vez lectura de aniversario quizá?
Hay algunas propuestas que tenemos para ya sea finales de este mes y definitivamente algún movimiento para noviembre. Sin embargo, a mediados de año, sí, justo a mediados de año, hicimos varias presentaciones en Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, como camino al aniversario. Pero vamos a cerrar todavía con broche de oro, ya te avisaremos cómo.
Muy bien, perfecto. ¿Alguna página donde puedan encontrar el colectivo?
El colectivo sí es en Facebook y está el blog de 3x6.
Ah, claro. Muy bien, pues ya saben, para las siguientes pues presentaciones, y ya pues nos van a estar avisando también, les vamos a estar avisando por esa página, por los medios de también la página de la que vamos a hablar próximamente de Ana. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos comentando y platicando aquí con Ana sobre la poesía y la poesía sancristobalense y chiapaneca. Vamos ahora a escuchar la columna semanal de nuestra compañera Gaby López, a quien le agradecemos siempre su colaboración, su columna Voces Ensortijadas.
Voces ensortijadas, tejiendo mundos. Con cariño y agradecimiento a quienes son parte de mis redes sociales humanas, principalmente a mis grandes maestros y guías, mi papá y mamá. En nuestra cotidianidad, es común que escuchemos hablar o que hagamos uso de las redes sociales. Sí, las que se han creado con las tecnologías y de las que disponemos a diario para las diversas actividades que realizamos o nos encomiendan. En ocasiones, puede parecer extraño que alguna persona no tenga ninguna de estas redes sociales, sin embargo las hay, y pueden desarrollarse en lo que llevan a cabo, alejadas de las presiones tecnológicas y pudiendo apreciar más los detalles sencillos del devenir diario. ¿Y qué hay de las redes sociales humanas? Es decir, las que se van tejiendo a través del tiempo, con la interacción de contactos, de las personas que conoces mediante familiares, amistades, o con las que coincides en algún evento, conferencia, proyección audiovisual, concierto, exposición fotográfica, presentación teatral, literaria, actividad deportiva, lúdica o de esparcimiento. Esas redes sociales son sumamente importantes, al menos para mí. Significan oportunidades de conocer otros mundos, perspectivas, experiencias. También son caminos para intercambiar conocimientos, aprendizajes, alegrías, nostalgias, compartir proyectos y, por qué no, despertar conciencias y esperanzas en el mundo ajetreado en el que estamos. El valor que les doy a las redes sociales humanas es grande. A través de ellas se van generando una cadena de trueques, intercambios diversos que se sitúan en un plano de compartir desde el corazón, con responsabilidad, compromiso, sinceridad y afán de que las demás personas conozcan o puedan conocer distintos temas, dar algún servicio, realizar algún trabajo, contactar con otra colega, entre muchas actividades más. ¿Han visualizado cómo están tejidas sus redes sociales humanas? ¿Qué valor les dan ustedes? En mis andares, este tejido se ha ido enriqueciendo con el paso de los años. No hay una manera específica de describir cómo se han entrelazado. El resultado es todo un mosaico porque las redes son diversas. Es muy gratificante cuando se hace una pausita, como a manera de recapitular lo que se ha recorrido. Las redes se han fortalecido y ampliado. Es motivador saber que se puede contar con las personas que forman parte de esas redes. Si no pueden, te lo harán saber o incluso te recomendarán a otra persona. De lo que sí estoy segura es que se puede contar con ellas. El camino que cada quien se traza está lleno de experiencias distintas. La que hoy les comparto es descubrir y disfrutar que el ir tejiendo mundos en el día a día, paso a pasito, rinde frutos tarde o temprano, y estos frutos son aprendizajes para la vida. Se quedan en la mente, el corazón y en los aportes realizados.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, pues muchas gracias otra vez a Gaby por su columna que semana a semana transmitimos aquí en Palabras Sonoras. Y continuamos con nuestra invitada, poeta Ana Laura Moreno, quien antes de irnos a escuchar la columna de Voces Ensortijadas nos contaba que además de ser poeta independiente también es parte de un colectivo que se llama 3x6, que pueden buscar en la página de Facebook. Y antes de pasar a otro tema, menciónanos rápidamente quiénes son los que participan también en este colectivo.
De manera más formal es Augusto Gómez, que es poeta y cuentista, Antonio Alfonso, que es quien nos mandó el mensaje hace un momento, es un gran poeta también, muy conocido, y a veces está con nosotros María Girasol, que es actriz, poeta, bueno,
bailarina,
etc.
De todo un poco.
Y yo.
Muy bien, pues ya lo saben, y volverles a recordar que el 9 de noviembre hacen 3 años, es su aniversario, para que estén pendientes de algunas lecturas y conozcan a este colectivo de poetas. Ana, tú como poeta y promotora del arte independiente, sabemos, bueno, sé personalmente que cuentas con un espacio justamente que le abre las puertas a la poesía independiente. ¿Nos puedes contar un poco sobre cuál es tu espacio?
Es una churrería.
Muy bien.
De churros rellenos. Rellenos dulces y salados. Y cuenta con un espacio para donde vendemos libros, donde recibimos a los poetas. Poetas de todo tipo, incluso músicos. Y se llama La Osadía. Precisamente por eso, por la mezcla de comida, de bebidas, de arte que se encuentra en el lugar.
Muy bien, ¿qué tipo de poetas o quiénes son los que han ido a leer en La Osadía? Y dinos dónde está ubicado también para que la gente de San Cristóbal sepa y pues vaya a probar esos deliciosos churros.
Bueno, ha leído con nosotros Isabel Araujo.
Ah, mira.
Augusto Gómez, Antonio Alfonso, Mirta, Conchita, ay, no me acuerdo ahorita de su apellido, pero es una gran actriz aquí también, Conchita Avendaño, sí, sí. Alejandro, no recuerdo, me va a matar ahorita si está escuchando que no me acuerdo de su apellido, pero están los videos en la página de Facebook de La Osadía, ahí pueden encontrar a todos los poetas que han leído ahí, y aparte tenemos expuesto poemas con fotografías de los poetas, porque creo que es importante también, no solo el texto, sino es inquietante a veces conocer el rostro de quien escribió qué o cuál cosa. Entonces, están fragmentos de algunos poemas o poemas completos con la imagen de los escritores.
Muy bien, pues ya lo saben, amigos. ¿Dónde se encuentra ubicada La Osadía?
Hermanos Paniagua, número 14, es... ¿puedo decir lugares? Cerca del Puente Blanco, mejor.
Ah, pues ya saben, para toda la banda de San Cris y quienes nos escuchan de fuera, pues ojalá que cuando vengan a San Cristóbal, pues se pasen a dar una vuelta ahí a la Osadía, que no solo pues le abre la puerta a estos poetas independientes, sino que es un excelente lugar para probar churros rellenos.
Y una osadía con ellos también.
Una osadía, exactamente. Pues bueno, Ana, ya retomando un poco el tema sobre tu poesía, a lo largo de los años, en tu opinión, ¿tú crees que un poeta evoluciona en su escritura conforme va, no sé, mejorando, digamos, entre comillas, conforme va haciendo un poco más esto como, bueno, algunos lo toman como hobby o ya como algo que tiene que ser implementado en su vida, ¿no? El escribir.
Definitivamente cambia. No puedo asegurar que mejora, porque eso depende del gusto de cada persona, ¿no? Pero cambia. Cambia porque cambia nuestra vida, porque cambia nuestro ambiente y siempre es cambiante. Se mantiene tal vez una esencia de, pues, de quiénes somos y que viene siendo la marca principal de nuestra escritura. Mejorar como tal, eso depende del gusto de cada quien, como lo pueda calificar.
¿Crees que en tu caso ha sido así? Que desde que iniciaste con la poesía hasta hoy en día...
Ha cambiado y si queremos hablar técnicamente sobre el ajuste de las palabras, de los versos, en la forma técnica en la que se debe de escribir, definitivamente sí ha mejorado en ese aspecto, pero en lo que es la temática, no sé si ha mejorado, pero ha cambiado, ese es un hecho.
Claro, ¿cómo describe Ana Laura Moreno su poesía?
Yo no la puedo describir como tal, porque como hay amor, hay placer, hay dolor, no puedo describir mi poesía como tal, la tiene que describir la gente que la lee, que la escucha, que la siente, que le gusta o que no le gusta. Creo que no soy yo la persona que pueda decir y describir mi poesía como tal.
Ok, muy bien, muy muy buena respuesta. Para quienes aún no conocen un poco sobre lo que escribe Ana, pues justamente pueden buscar en la página de Facebook también, que se titula La poesía de Ana Laura. Ahí hay algunos textos para pues quien quiera conocer más a este personaje. ¿Tiene alguna temática en general tus poemas o son variados?
Creo que el toque principal es sobre la muerte.
¿Justo por el gusto de Amado Nervo?
Creo que fue quien se clavó en mi espíritu y en mi alma por eso, y por circunstancias de vida también.
Muy bien. Ya saben, pues les vuelvo a recordar la poesía de Ana Laura. Además de esto, ¿hay algún texto en físico quizá que exista por ahí de textos tuyos?
Pues como tal todavía no. Ese bebé creo que van a ser a principios del próximo año, te lo comentaba hace un rato, es una gran ilusión. Pueden encontrar textos en la página, impresos no hay, que yo sepa no, creo que hay un plaquet o va a salir un plaquet, pero hasta ahí. Sí, ahorita es virtual totalmente y ya lo físico, el libro, el bebé que esperamos es para enero tal vez, del 19.
Muy bien, pero además de eso, bueno, veo que cuentas con 2 antologías.
Así es.
¿Tienen algún nombre?
No.
Totalmente.
Todavía no. La primera antología, como puedes ver, aquí la tengo impresa, es la que me acompaña las presentaciones. La segunda antología solamente son papeles sueltos de los que he elegido uno que otro poema en determinado momento que he sentido la necesidad de exponer.
Muy bien.
Pero no tiene nombre todavía.
Pues ya lo esperaremos a principios del 2019 entonces. Bueno, pues ahora vamos a escuchar nuestra corresponsalía semanal. Haremos una pausa un momento con la plática que tenemos con Ana Laura. Y vamos a escuchar una nota informativa de nuestro compañero Arturo Espinosa, a quien le mandamos un saludo hasta Guadalajara. Es sobre la segunda asamblea del Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena. Vamos a escucharla y regresamos a Palabras Sonoras.
Después del trabajo que representó la recolección de firmas para proponer como candidata a la presidencia de la República a María de Jesús Patricio, el Consejo Indígena de Gobierno ha seguido cumpliendo una agenda encaminada a fortalecer el trabajo en redes. Así sesionaron las y los delegados y concejales pertenecientes a los pueblos originarios en la segunda Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno entre el 11 y 14 de octubre en el CIDESI Unitierra de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en México. En esta asamblea trascendió el tema de la expansión del Consejo para cobijar otras luchas no necesariamente indígenas, como uno de los acuerdos aprobados para llevar la consulta en sus pueblos y comunidades.
Fue la propuesta que hemos aprobado de lo que vamos a consultar en nuestros barrios, naciones, tribus y pueblos del Congreso Nacional Indígena, en lo que respecta a la ampliación del Consejo Indígena de Gobierno. La definición del CNI como anticapitalista lo lleva a que su lucha no es solo con los pueblos originarios, sino a plantearse una alianza con otros grupos, organizaciones y colectivos que tienen la misma definición. Pero también la definición del CNI señala su naturaleza esencial. Es de pueblos originarios, tiene sus propios horizontes, sus propios modos, sus tiempos, sus demandas y sus formas de lucha. Está el problema de cómo hacerlo sin perder identidad, es decir, sin ser absorbido por otros modos. En los análisis y valoraciones de las redes, se detectó que era necesario que el SIG se ampliara incorporando a otros sectores, de modo de ir conformando lo que algunos llamaron un frente anticapitalista y antipatriarcal.
Los delegados hicieron denuncias sobre afectaciones en sus pueblos, como el gasoducto que pretende instalar el gobierno del estado de Sonora en el norte del país, en territorio del pueblo yaqui.
Nosotros venimos del estado de Sonora, somos indígenas yaquis. Nuestro pueblo se llama Loma de Bacum. Les pedimos permiso a nuestros hermanos zapatistas, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, para exponerles nuestro caso, nuestra problemática. Nuestro pueblo, nuestra tribu, yaqui, nos oponemos a un gasoducto que nos quiere imponer el Estado de Sonora, bueno, el gobierno del Estado de Sonora. Una transnacional, Sempra Energy de Lenovo. No lo queremos porque a nosotros no nos beneficia, al contrario, nos daña. Este gasoducto está cerca de nuestro pueblo, está cerca del ducto de Pemex, y el día que explote, pues, va a destruir a nuestra comunidad y las demás comunidades de los 8 pueblos yaquis. Nosotros venimos desde muy lejos para pedirle el apoyo a todos ustedes, que difundan, que hagan comunicados, no sé, pero que nos apoyen. También tenemos un preso político. Se llama Fidencio Aldama Pérez. A él lo criminalizaron, compraron testigos falsos, compraron jueces, magistrados. Pues ya no queremos que nos maten a otro yaqui porque nos han matado a dos. Queremos que nos apoyen. Gracias.
También se hizo una invitación para conmemorar el 22 de diciembre la masacre de Acteal.
Por esta razón quisiéramos invitarles a ustedes para hacer llevar la conmemoración de los 21 años después de la masacre, a compartir sus dolores, sus luchas, sus intervenciones compartir sus experiencias de luchas. Si llevan una carta, saludos, no sé, pero hay que llegar para allá a que tengan su tiempo. Los que manejan correo electrónico, vamos a invitarles para que nos acompañen. Ya ves que nosotros a veces nos pongamos tristes, tantas lágrimas, tantos dolores y corajes, para que nuestro Señor que nos cambie nuestro corazón, nuestra mente, para lograr nuestra libertad, justicia, derecho en nuestro país de México y ayudar también a los otros países en América Latina. Muchísimas gracias.
Para culminar los trabajos, en la plenaria final destacaron las propuestas para dar continuidad a los procesos de autonomía de los pueblos, sin concederle la más mínima apertura a la transición de partidos en México.
O siquiera se frene la acumulación capitalista basada en nuestro exterminio. Esto será posible hasta que se desmonte la finca, la hacienda, la fábrica, el campo de concentración o el cementerio en lo que han convertido nuestro país y nuestro mundo. El Consejo Indígena de Gobierno es la forma de honrar nuestras diferencias, para encontrar ahí la palabra en la que nos reflejemos y que sea un verdadero gobierno. Lo otro, eso a lo que arriba llaman Estado mexicano, es solo una mentira, hecha para imponer, reprimir y ocultar la muerte, que ya se nos desborda haciendo evidente el engaño. Es decir, no son más que una banda de rateros que fingen ser institución de derecha o de izquierda. En cualquier caso, traen la guerra consigo, con o sin las mentiras del gobierno que sale, del gobierno que entra, porque las palabras sobran cuando se amenaza a los pueblos Binisá, Chontal, Icots, Mije, Soque, Nahua y Popoluca del Istmo de Tehuantepec, con sus proyectos transísmicos y la expansión de las zonas económicas especiales, a los pueblos mayas con su proyecto de tren capitalista que despoja y destruye a su paso la tierra. Las palabras sobran ante la anunciada siembra de 1,000,000 hectáreas con árboles frutales y maderables en el sur del país ante la ilegal y amañada consulta para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, o ante la oferta para que sigan invirtiendo las empresas mineras que tienen concesionadas grandes extensiones de los territorios indígenas. Las palabras sobran cuando, sin consultar a nuestros pueblos, el futuro gobierno impone la creación, el estilo del viejo indigenismo, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, comandado por los desertores de nuestra larga lucha de resistencia.
Reportó Arturo Espinosa por la Red de Comunicadores Boca de Polen.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo creo la revolución hay a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Estamos de vuelta a su programa y estamos en la última parte del programa de esta tarde. Les quiero recordar el número en cabina, es 967-137-3096, por si alguien quiere mandarnos un saludo o compartir algo, decirle algo aquí a nuestra invitada. Seguimos platicando contigo, Ana, y pues antes de que regresáramos en vivo, es justo de lo que te quiero preguntar. Sobre tu opinión, pues en estos años que llevas escribiendo, ¿cómo ves el ámbito poético a nivel Estado, como
complejo, efímero, pareciera a veces? Es muy triste, y creo que no voy a ser ni la primera ni la última, ni solamente hablando de poesía. La cultura está oprimida, reprimida y olvidada. Es muy poco el apoyo que hay, de ahí porque surgen los colectivos independientes como 3x6, y etc. de colectivos que hay, poesía de servilleta, Entonces, ¿qué te puedo decir? No hay apoyo, es triste. Esperemos que este cambio de gobierno traiga mejores cosas. Y si no las trae, las traeremos nosotros. Seguiremos en la lucha en pro de la cultura, de la poesía, de las letras, de la música, del arte en sí. Con o sin el apoyo, creo que eso es lo más importante, que no nos maten el espíritu, el deseo, las ganas para seguir.
Claro, y sobre todo lo que mencionas, ¿no? El seguir en la lucha, todos nosotros, ¿no? Quienes queremos promover este tipo de, pues, de eventos, de cuestiones en donde se nos retribuya un poco, ¿no? A los que ejercemos alguna actividad artística, justamente por eso nacen, pues, los foros independientes, los lugares como La Osadía, justamente, que abre las puertas a quienes, pues, se nos es un poco complicado también el movernos a nivel ciudad, a nivel estado, a nivel, pues, con lo que hacemos, ¿no? Que es bastante importante y se les agradece a quienes abren este tipo de espacios. Antes de que nos leas un poco, porque no te vas a ir de aquí sin que nos leas alguno de tus textos, ¿cuál es el propósito de tu poesía? ¿Tiene algún propósito? No sé, yo te lo pregunto como he escuchado de algunos otros poetas que dicen, bueno, yo escribo porque mis letras hablan, no sé, del medio ambiente y que llegue de una u otra manera, ¿no? Un ejemplo. ¿La poesía de Ana Laura tiene algún propósito?
Pues el primero, desahogarme.
El principal.
El principal es desahogarme. Y el segundo, ahora que he tenido la oportunidad de exponer mis letras a nivel virtual y también leyendo, es el segundo propósito, es ese sentir de la gente cuando me dicen, qué bonito estuvo. Es llenar el espacio, tal vez si no un tecnicismo complejo en las palabras, llenar el espíritu de la gente de modo a que se sientan acompañados, en que no sufrimos de modo independiente, de que no amamos de modo independiente, de que tenemos muchas más cosas en común de lo que parece, no solo nacer, no solo morir, también sentir casi del mismo modo. Y que haya alguien que se los pueda expresar en la letra y puedan leerlo. He visto la emoción de algunas personas y el agradecimiento de otras al decirme, gracias por eso que escribiste. Entonces creo que ese es el propósito más importante. Llegó a ser el propósito más importante, el llenar el sentimiento, el espíritu o el vacío de las personas que han leído lo que escribo.
Qué bonito. Ay. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Podemos proceder a la lectura de tu texto, por favor?
Ok. Pues este poema se llama Cansancio. Creo que solo lo he leído una sola vez. Está publicado en la página de poesía. Y habla de un tiempo muy roto emocionalmente, mentalmente, físicamente. Cansancio. Es una urna entreabierta mi alma al mundo. Es la muerte a medias que me toma y no me lleva. Son las migajas de la vida que siempre me da y la maldita costumbre de aceptar todo a medias. Son estas desgastadas horas en las que la vida me asfixia y el reloj es más lento. Son estas dolorosas varillas como cinturón de San Erasmo que abrazan mi cuerpo. Este que está tan cansado y a veces no entiende por qué sigue, si no es más que un cadáver entre los vivos. Son esos años de matrimonio, donde perdí el rumbo y se me acabó el tiempo, y esta terrible compañía de tanta gente que roba mi energía. Son los analgésicos que tomo, y ya nada hacen para calmar el dolor interno. ¿Habrá entre los chunches humanos algo que calme las tristezas paridas? Esas que te desangran todos los días, como menstruación excesiva, pero no te deja morir. Son los días que pasan y me siento a deliberar sobre vidas ajenas y la mía que está sin arreglo. Desde hace tiempo, desde hace meses, ya no recuerdo. Es temerle a lo vivo, eso que respira y mira, que se mueve y toca, que perdió el sentido y se dice humano. Es haber sentido en esta descarada vida las mentiras y traición en todas sus formas. es fingir en una vida injusta, donde abrir los ojos molesta e intentar dormir angustia. Es así como te espero, muerte, que me acompaña siempre, cuando me pesa todo y el deseo de tanto se evapora. Es este cansancio ingrato, sin retorno alguno y con final incierto, como me siento ahora. Gracias.
Muchas gracias por compartir ese texto, Ana, con nosotros. Pues sí, bueno, yo que ya llevo un rato conociéndote y espero que opinen lo mismo quienes nos escuchan ahora, si tiene cierto pues tinte por ahí bastante profundo que te llega, incluso como lees. Muchísimas gracias por compartir. ¿Algún consejo que le puedas dar a aquellas personas que están iniciando o que ya llevan un rato quizá escribiendo, pero no sé, tal vez el nervio, el como aquí tu servilleta le pasaba de ay, ¿qué van a decir de lo que escribo? O algo así. ¿Algún consejo que les puedas dar a aquellos poetas de closet?
Primero que nada, escribir lo que sienten. Si se encasillan o se encuadran en generar cierta estructura para escribir, entonces pierden la pasión, pierde la emoción. Primero es escribir, dejarse llevar, soltarse y después corregir. Pero corregirse uno mismo en lo que ya conocemos, que puede estar de más, que es muy repetitivo. Pero más que nada el sentimiento. Perder el miedo porque si seguimos con miedo no nos van a conocer nunca. Bueno, en mi caso no era la intención, ¿verdad?, que me conocieran. Pero quien quiere ser expuesto tiene que tener pasión, sentimiento y humildad. Humildad para donde los inviten. Cuando uno empieza este camino, siempre uno leer gratis. Después te invitan la cena, la bebida. Y afortunadamente en los últimos tiempos ya empieza a ser remunerado, que da mucha emoción, ¿no? No es que lo hagamos por eso, pero es un incentivo maravilloso, que algo que nos apasiona, que nos llena, porque los que escribimos la poesía lo encontramos en todas partes, incluso en los churros que preparo hay poesía, porque hay inventos, hay necesidades. A mí no me gusta el dulce, me gusta lo salado. Inventé unas recetas saladas. Y ese es el consejo básicamente, ¿no? Para todos los que están iniciando de la edad que sean y que tienen la necesidad de exponer lo que han escrito, es eso: pasión, sentimiento y humildad.
Así es, Ana, pues muchas gracias. Y ya saben, ¿no? Creo que, bueno, como varias ocasiones yo he estado aquí en micrófono y se los he compartido, creo que el arte es una de esas necesidades, como justamente tú dices, que te tienen que tener ahí, que te nacen, que tienen que estar en tu vida para hacerte un poco más humano, creo, en general. Ya sea la necesidad de expresión pues en pintura, en el teatro, en poesía, pero que exista porque de una u otra manera es lo que, no yéndonos tanto a lo espiritual, pero es lo que de una u otra manera te hace sostenerte o creer en algo y decir, bueno, por esto vale la pena. Es muy difícil justamente, como mencionábamos y como yo lo he mencionado muchas veces, la música independiente, el teatro independiente, la poesía, todas estas cuestiones que te empiezan en el camino, es bastante complicado el movernos, el darte a conocer. Pero nunca perder pues la esperanza y seguir en la lucha de que pues en algún momento todo pues va a cambiar, ¿no? Y se va a ser remunerado, tal vez monetariamente, que es lo que todo el mundo quiere, pero más que como tú decías, ¿no? El que te llene, el que te lleguen y te digan gracias por lo que haces, porque me llegó de tal y tal, o gracias porque me identifiqué con esto, ¿no?
El promover por el bien de todos, por ser una sociedad mejor, lejos de ser más humanos, creo que es ser más seres y menos humanos, ¿no? Creo la humanidad es la que nos tiene como nos tiene ahorita y hemos dejado de ser, de sentir. Entonces debemos de ser más seres a través del arte, de lo que creamos con la mente, con las manos, con el cuerpo, para promover y crecer en una mejor sociedad. Los niños lo necesitan. Definitivamente cuando uno está cerca del arte uno es más ser, uno tiene más sensibilidad al prójimo y hay que dejar a un lado un poco el ser tan humano. Y cuando nos quieran apoyar en la cultura es porque van a ser más seres que humanos.
Exactamente. Sí, y esto que mencionas es muy importante. Creo que como con otros amigos platicamos, a los que vienen son los niños. Creo que de una u otra manera acercar el arte a los niños es fundamental. Y pues eso, creo que el arte es una de las cosas más maravillosas que tenemos en el mundo y pues explotarlo y justamente pues a todos los compañeros que ejercen algún tipo de arte, que se muevan en algún ambiente cultural, algún deporte o como todo este rollo, creo que esa pizca de humildad y de compartir, de saber que pues el otro está empezando o el otro pues está en este ámbito, órale, pues nos echemos la mano, ¿no? Yo veía, recuerdo un post en Facebook que decía, si no tienes la manera monetaria de cómo apoyar a tu amigo que es artista con ir a pagar el boleto y todo, hay otras maneras que son difundir su trabajo, que son recomendar en algún evento, oye, pues yo conozco a tal amigo que hace esto. Creo que son maneras muy simples y muy sencillas, pero que nos ayudan muchísimo y nos estamos apoyando, ¿no?, entre todos, porque pues todos vamos por el mismo camino y pues qué más que todos vivamos en armonía.
En poesía, porque en realidad pintar, actuar, tocar, cantar, todo es poesía. La vida en realidad es poesía. Y creo que no existe ni la buena ni la mala. Nada, ¿no? Es el gusto de cada quien te puede juzgar, a mí me gustó, pues a mí no, como el que está de frente a un 6 o a un 9, lo mira dependiendo del lado donde se encuentra, ¿no? Creo que también la gente que estamos ya apoyando a otras voces, a otras letras, debemos de tener esa humildad, ese cariño y no olvidarnos de dónde venimos, ayudarlos y hacerles entender que en realidad no existe ese bueno y malo, porque te apachurra que alguien venga y te diga, ay, no, es que escribes muy mal, ¿no? No se vale que te hagan eso. Entonces, entender que existe gusto para todo en la vida, para todo. Y ahorita concretamente en lo que es la poesía, que es de lo que estamos hablando. Que tengan esa fuerza también, chavos, no se echen para atrás, no decaigan en el ánimo, en el deseo de seguir escribiendo, porque lo que hacen es bueno. Tal vez no para esa persona que les dijo algo, pero para otros es bueno. Entonces, ustedes no decaigan, hay que seguir.
Claro, mucha paciencia en esto es. Que...
Amor.
Exacto, pues sabemos que es difícil, pero no imposible. Y yo siempre, pues antes de que cerremos, me gusta hacer mucho como este comentario en comparación a, por ejemplo, nosotros que nos movemos en el ámbito de la comunicación, que pues como Boca de Polen, un ejemplo, ¿no?, que tenemos el programa Palabras Sonoras, yo siempre comparo con el arte, porque llevamos una responsabilidad justamente del compartir, valga la redundancia, y del difundir el trabajo de los demás. Justo un ejemplo es esto, ¿no? El que la gente conozca la opinión de otros artistas, de que escuchen consejos de otros artistas, que vean que no todos estamos tan dispersos en la misma perspectiva de decir, bueno, pues vamos, estamos haciendo lo mismo, porque, pues como dicen coloquialmente, echarnos tierra unos a otros y estamos haciendo lo mismo, ¿no?
Claro.
Y pues justamente por eso este es el espacio, ¿no?, de que pues está abierto, ya saben en dónde nos pueden encontrar, las páginas, las redes sociales, ya les repetimos siempre, el programa que nosotros tenemos martes con martes a las 5 de la tarde, pues son espacios, ¿no?, justo para apoyarnos en este mismo ámbito y pues darnos a conocer sobre todo, ¿no? Y bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Ana Laura, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Algo más que quieras agregar antes de que nos vayamos?
Agradecerles la invitación, agradecerles todo lo que impulsan y apoyan la cultura como independiente también. Muchas gracias.
Gracias a ti. Ya saben, les recordamos su página de Facebook, La Poesía de Ana Laura, para que puedan seguir sus escritos y próximos eventos que tengan con el colectivo 3x6, también así los encuentran en Facebook. Pues antes de despedirnos vamos a escuchar otra canción, justamente del artista que nos acompañó esta tarde, que es Fabián Moguel, a quien le mandamos un saludo y un agradecimiento por compartir también su música con nosotros.
¡Saludos, Fabián!
¡Saludos, Fabián! Muchas gracias también a mi compañero Vladimir, que estuvo en controles esta tarde. Saludos a todos quienes nos escucharon esta tarde, a Arturo Espinosa, quien compartió su corresponsalía con nosotros, saludos hasta Guadalajara, a Gaby López, quien martes con martes comparte voces ensortijadas. Un saludo, yo soy Isabel Araujo y nos estamos escuchando los martes en punto de las 5 de la tarde en su programa Palabras Sonoras, Esparciendo Voces, Compartiendo Información. La canción que vamos a escuchar a continuación se llama Canción para una Despedida. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Encontré una noche por la calle y me dijiste ven. No sabía ni tu nombre, pero esa vez te conocí. Voy a apagar la luz para quitarme todo este sin ti que siempre traigo puesto, pero esta vez algo pasará.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.